Buenos días. En esta primera emisión del curso queremos ante todo dar la bienvenida a los alumnos, tanto a los que continúan con la licenciatura y siguen cursando la Geografía General, como a los del nuevo grado que tienen una nueva asignatura de Geografía Física, ahora con carácter cuatrimestral, y por supuesto a cuantos quieran acompañarnos. Hoy nos reunimos aquí tres de los cuatro miembros del equipo docente. María Pilar Borderías.
Hola, buenos días.
José Miguel Santos.
Hola, buenos días.
Y quien les habla y actúa de moderadora, María Pilar González Yanzi. El tema que vamos a tratar hoy no es propiamente un debate. Hoy lo que queremos es resaltar, poner muy claramente de relieve la relación que hay entre la vegetación y el clima, que tienen una de las múltiples interacciones que se dan en la naturaleza y que contribuyen a la configuración de los paisajes. Para empezar, para centrar el tema, yo misma voy a definir los principales términos que vamos a tratar. Por vegetación entendemos el conjunto de especies vegetales que hay en un territorio y que es muy importante, está en la base del ciclo vital, proporciona oxígeno y también medio de alimentación y otros muchos recursos a los seres vivos. La vegetación, como se puede deducir fácilmente, está formada por plantas que son elementos que tienen sus propiedades peculiares y que se asocian, dan lugar a asociaciones. El clima, por otro lado, lo podríamos definir como el estado medio de la atmósfera en un territorio, valorado este estado medio a partir de datos meteorológicos de periodos muy largos de tiempo, por lo menos se considera de unos 30 años. Hay que insistir en que no hay que confundir el concepto de clima con el de tiempo, tiempo atmosférico, cosa que ocurre con excesiva frecuencia. El tiempo es el conjunto de variables meteorológicas que se dan en un lugar concreto y en un momento determinado. Un ejemplo nos puede ver la diferencia que hay entre las dos cosas. Es el tiempo, en realidad, una sucesión de tipos de tiempo es lo que configura un clima. Un ejemplo nos aclara los dos conceptos. El caso de Roma, por ejemplo, que todos tenemos claro dónde está, es un lugar donde hay un clima mediterráneo. El clima mediterráneo que se caracteriza por verano seco y cálido, invierno suave y lluvioso, y unos determinados vientos y una poca nubosidad y unas temperaturas suaves. En cambio, podemos decir que el tiempo de un día concreto de Roma es seco y frío y despejado, o otro día cálido, ventoso y con lluvias. Por lo tanto, hay una diferencia muy clara entre los dos conceptos. Bien, pues tras esta precisión, convendría ya pasar al tema que nos ocupa y ver primero cuáles son los factores que afectan a la vegetación y que nos puedes contar, por ejemplo, tú, José Miguel.
Pues mira, la vegetación es consecuencia directa de la climatología, del relieve y de la naturaleza del suelo, en ese orden como factores derivados del medio físico, aunque también en los últimos años la acción del ser humano está teniendo una importancia muy grande con su carácter modificador, ¿no? El clima, el relieve y los suelos se interrelacionan para crear una flora determinada, consecuencia precisamente de esa interrelación mutua que tienen estos tres factores fundamentales, ¿no? El clima es el factor más importante de los cuatro. Las precipitaciones y las temperaturas, como elementos climáticos más importantes, son los que realizan, de alguna manera, el aporte de la energía y el agua que las plantas necesitan en su ciclo vital, ¿no? Así, por ejemplo, pues la luz es fundamental al condicionar un conjunto de procesos como puede ser la germinación, la floración o la caída de las hojas. También es muy importante el aporte del calor, ¿no?, al influir en funciones como, por ejemplo, la fotosíntesis. Bueno, la importancia de las precipitaciones es obvia, porque sin el agua, multitud de reacciones químicas que tienen lugar en los procesos vitales de la planta, pues no tendrían lugar, ¿no? El relieve es el segundo condicionante de la vegetación, ¿no? En ese sentido, su influencia es doble. Por una parte, por la altitud, dada que la altitud modifica tanto la precipitación como la temperatura, en general aumentando la precipitación y disminuyendo la temperatura, o también, por ejemplo, pues en lo que es la vertiente que se expone al sol, ¿no? No es lo mismo la solana que la umbría, ¿no? Y por último, los suelos, que también tienen una gran importancia, ¿no?, en cuanto que la variedad de climas y rocas tienen correspondencia con los distintos tipos de suelo donde este elemento orgánico es fundamental, ¿no? Así, por ejemplo, pues los suelos silíceos son más apropiados para determinado tipo de plantas, como por ejemplo el alcornoque en nuestro país, o los calizos, por ejemplo, para la encina, ¿no? Y por último, pues la acción de los seres vivos condiciona igualmente el desarrollo de la vegetación y en ellos la acción antrópica es fundamental, ¿no?
Y de esto que dices, ¿se podría desprender que las plantas solo se dan exclusivamente allí donde sus condiciones son óptimas y no en otro lugar?
No, claro que no. Hay que diferenciar las especies autóctonas, que son las originarias del lugar donde se encuentran y su presencia está estrechamente relacionada con las condiciones climáticas y edáficas de ese medio, de las especies alóctonas, que ya no son originarias del territorio donde se encuentran, sino que han llegado a él por diferentes motivos, entre los que suele resultar muy frecuente el factor humano. Uh-huh. Otro hecho importante que también hay que considerar es la adaptación a diversos cambios, mediante la cual una especie se acomoda al nuevo entorno, incrementando su capacidad de supervivencia, que hace a través de diversos mecanismos de equilibrio, mecanismos que llevan consigo un complejo proceso de evolución biológica, en la cual se produce una interrelación entre la evolución tanto de factores bióticos como factores abióticos.
Okay, hay una cierta flexibilidad. Bueno, volviendo a la relación que decíamos, es tan notable que en las clasificaciones climáticas se tiene en cuenta. Este año van a estudiar la clasificación de Köppen, dentro de unos días probablemente, para analizar los tipos de clima. Y Köppen, que utiliza básicamente dos elementos, temperatura y precipitación, para sus clasificaciones, también tiene siempre en cuenta la vegetación. Hace un ajuste de límites a partir de los tipos de vegetación. Por ejemplo, enseguida aprenderán tres de los tipos fundamentales de sus climas, los denominados A, C y D con letra mayúscula, pues son aquellos que alcanzan suficiente temperatura y precipitación para que se generen los bosques. También utiliza, por ejemplo, la isoterma de 10 grados, que es el límite del crecimiento de los árboles, como límite de algunos de sus climas, como verán. Bueno, insisto que en la importancia de la vegetación en las clasificaciones climáticas, pero me gustaría que comentarais si también existen clasificaciones de la vegetación, al igual que de los climas, que tengan también algo en cuenta el clima.
Sí, efectivamente, también existen. Por ejemplo, en la clasificación de la vegetación natural a escala mundial, la clasificación estructural es muy frecuente y identifica la estructura de las asociaciones vegetales con los grandes regímenes climáticos, sobre todo como una respuesta de las plantas a las condiciones de humedad y de forma secundaria como una respuesta a la luz, a la temperatura y a los vientos. Uh-huh. Esta clasificación estructural agrupa formaciones vegetales de similar morfología externa en cuanto a estructura, su forma, organización espacial de los individuos, su abundancia, su cobertura y su estratificación vertical. Uh-huh. Es decir, los bosques tienen distintos pisos según las condiciones en que se encuentren. Uh-huh. Estructuralmente, los tipos más complejos son los bosques, claro, dado que se sitúan sobre una gran variedad de espacios y en ellos reciben precipitaciones superiores entre los 4.000 milímetros anuales hasta los que reciben menos de 500, y también con distintas características térmicas, como es, por ejemplo, la limitación de la isoterma de los 10 grados. Estas diferencias de precipitación se traducen en la configuración de distintos tipos de bosques, con distintas especies vegetales y con distintos tipos de pisos en su estratificación, como acabo de comentar. Si establecemos, por ejemplo, una gradación en relación con las precipitaciones, en la zona intertropical pasaríamos desde un bosque denso de la selva tropical lluviosa hacia un bosque más claro y con menor predominio de árboles de hoja caduca debido a la alternancia de la estación seca. En las zonas templadas tendríamos una configuración del bosque en el que entran en juego diferencias estacionales de temperatura, de precipitación o de iluminación, y da lugar a gran diversidad de bosques como los clerófilos, los mixtos, los caducifolios, además con las consiguientes adaptaciones que hemos hablado antes. Finalmente, el bosque en unas condiciones extremas de baja temperatura, tendríamos los bosques boreales o taigas, que están compuestos ya por coníferas. Es decir, tenemos distintos tipos de bosques según la precipitación y la temperatura. Luego ya, cuando las precipitaciones son inferiores a los 400 milímetros anuales y con una distribución muy desigual a lo largo del año, el bosque deja paso a las formaciones arbustivas y herbáceas, encontrándonos ya con la muy conocida sabana, que está formada ya por una combinación de árboles y hierbas o arbustos en proporciones muy variables según sea el mayor o menor la cantidad de precipitación y también la duración de la estación seca, aunque en general en estas formaciones la proporción de árboles suele ser bastante baja. Las causas de esta formación han sido muy discutidas durante largo tiempo, atribuyéndose ya finalmente a finales del siglo XX a la influencia conjunta de diversos factores, no solamente de los climáticos que estábamos comentando, sino también a factores edáficos, geomorfológicos o antrópicos. Ya en climas de poca precipitación anual, tanto de calor extremo como muy fríos, es frecuente ya la formación de pradera, donde los árboles y arbustos están ya han desaparecido casi totalmente, y la hierba que constituye estas praderas puede variar, hay mucha diferencia entre metro y medio de la pradera alta hasta la pradera corta. Esto también está relacionado pues con la mayor o menor precipitación. Por ejemplo, las praderas de hierba alta están asociadas típicamente a los climas continentales subhúmedos de las latitudes medias, y la progresión a hierba baja hasta la estepa de gramíneas va siempre en sentido de una aridez creciente, excepto en el caso de la tundra herbácea, que queda restringida a climas muy fríos que sí poseen una gran cantidad de humedad.
Bien, y estas tres que nos has citado son las que tienen vegetación. La última sería el desierto, sí, que realmente lo que se caracteriza es por la carencia casi absoluta de vegetación. En el desierto la vegetación es muy pequeña y además está dispersa, de manera que una gran parte del suelo queda al descubierto sin la protección que le supone el manto vegetal y, por lo tanto, muy expuesto a la meteorización y la erosión.
Y da también lugar a unas plantas muy características.
Muy características,
cactus,
porque tienen que adaptarse,
claro,
lógicamente.
Son muy vistosas.
Entonces,
también.
Vistosas y con poca transpiración, que tengan reducido los elementos de transpiración, aumentado las raíces, etcétera. Bueno, habéis comentado vosotros dos que las superficies forestales están desapareciendo, reduciéndose. Como estamos terminando con el desierto, ¿qué ocurre? ¿Se da el fenómeno similar o justamente el contrario?
Bueno, con el desierto realmente es el fenómeno contrario, ¿no? En el sentido de que la desertización, que no es otra cosa que un deterioro, un proceso progresivo de intensificación de las condiciones desérticas a zonas que no les corresponderían por su situación habitual, ¿no? De sus condiciones habituales, ¿no? Lo cual conduce a una degradación del suelo, de la vegetación, del agua y en general de las condiciones ambientales, ¿no? Teniendo como consecuencia una pérdida del potencial biológico del suelo. Las causas de este fenómeno son múltiples. Desde luego, unas muy importantes son la variación climática del planeta, lo que conocemos hoy como cambio climático, ¿no? Pero también otras actividades humanas como el cultivo y el pastoreo excesivo, o la deforestación es muy importante, o la falta de riego, ¿no? Desde luego, una de las más importantes son las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y el calentamiento global que están provocando fenómenos meteorológicos muy extremos, por una parte sequías extremas, pero todo ello alternándose con lluvias intensas. Desde luego, fenómenos que tienen unas consecuencias en los suelos de una transformación, una degradación prácticamente completa.
Efectivamente, el hombre tiene una parte muy importante. Pues bien, tenemos que terminar con esta imagen un poco triste, el tema haciendo votos para que los humanos seamos capaces de reflexionar como sociedad y cambiar las tendencias para el futuro para nuestros descendientes. Nos despedimos, por tanto, con esta idea por hoy, no sin antes decir, como siempre, que estamos a su disposición, que esperamos que el curso sea muy fructífero y que nos pueden encontrar en los cauces habituales de la UNED, desde el correo ordinario, electrónico, el curso virtual, etcétera. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.